Radio Vitoria. Elecciones Europeas Municipales y Forales 2019.
Ramiro González, candidato del Partido Nacionalista Vasco a diputado general. ¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Egunon.
Bueno, aspira a repetir en el cargo, hay que decirlo, actual diputado general. Hoy la campaña de alguna manera está ensombrecida por esa noticia que conocíamos ayer, el fallecimiento de esa mujer tras sufrir un asalto en su portal, en el ascensor. Casos que desde luego encienden todas las alarmas sobre la delincuencia y la seguridad.
Bueno, yo lo que quiero es desde aquí aprovechar esta ocasión para enviar un fuerte abrazo a la familia de Pilar, que seguro que está pasando unos momentos muy, muy, muy duros, ¿no? La seguridad es importante, ¿no? Pero yo creo que cuando analizamos estas cuestiones tenemos que hacerlo con datos y tenemos que hacerlo no a la luz de un hecho concreto, ¿no? Sino de la situación general que hay en este caso en nuestro territorio, que es de lo que hablo yo. Yo puedo decir que nuestro territorio es un territorio seguro, pero esto no vale o no le vale a las personas cuando ellas mismas o su entorno sufren una situación como esta, y eso lo entiendo. Y por eso lo que quiero es reiterar ese fuerte abrazo, esa condena de lo que ha ocurrido, de este crimen, y un fuerte abrazo a la familia de Pilar.
Hay que tomar medidas, como candidato, pensando ya en la próxima legislatura. Hay que incrementar la seguridad vía más efectivos, más a comisarías, más agentes en las calles.
Yo repito, creo que nuestro territorio es un territorio seguro, pero en cualquier territorio, por muy seguro que sea, ocurren cosas como esta, es absolutamente inevitable. Si miramos el ratio de delincuencia y de hechos de este tipo que tenemos en Álava y el que hay en otros territorios de similares características, estamos en una buena posición. Insisto, esto no sirve de consuelo, ¿no? Pero esa es la realidad, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguir confiando en los cuerpos policiales, en la policía municipal, en la Ertzaintza, que yo creo que son excelentes profesionales y hacen un buen trabajo.
Tras los buenos resultados en las elecciones generales para el Partido Nacionalista Vasco aquí en Álava, el nivel de confianza suponemos que está alto también para estos resultados, esta cita del 26 de mayo.
Bueno, el nivel de confianza está alto por el trabajo que se ha hecho durante los 4 años. Yo creo que durante estos 4 años el Partido Nacionalista Vasco ha demostrado que tenía capacidad para sacar al territorio de una situación de letargo preocupante en la que se encontraba y poner, yo creo que las bases, los cimientos para construir una Álava próspera y una Álava fuerte en el futuro, ¿no? Y el problema sería que ahora alguien pusiera en riesgo eso que se ha conseguido, pusiera en riesgo ese avance que se ha conseguido durante todo este tiempo y pusiera en riesgo la construcción de esa Álava próspera del futuro, ¿no? Nosotros estamos en una buena posición como partido, es evidente. El Partido Nacionalista Vasco goza ahora mismo de un prestigio que creo que se ha ganado a pulso, con unas políticas centradas en los problemas de las personas y con unas políticas además que siempre se hacen a partir de la colaboración, del trabajo conjunto y de la búsqueda permanente de la estabilidad, ¿no? Y eso creo que nos está dando la confianza de la gente.
También el Partido Socialista ha obtenido buenos resultados en esas elecciones. ¿Confían que la suma les garantizaría esta vez un gobierno de mayorías? Porque sigue siendo el Partido Socialista su opción primera para posibles alianzas de gobierno.
Bueno, en primer lugar, y respecto al análisis de las elecciones, creo que los electores han premiado, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, una opción, repito, centrada y alejada de extremismos, ¿no? Y creo que harán lo mismo en las próximas elecciones. Respecto a las posibles alianzas postelectorales, estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta legislatura, con el cumplimiento del programa de legislatura. Las cosas han ido bien entre los dos socios del gobierno foral, pero hay que esperar al día siguiente a las elecciones. Creo que es necesario que los ciudadanos y las ciudadanas nos evalúen, que voten, que determinen qué representación corresponde a cada formación política y a partir de ahí ver cómo se pueden articular mayorías, partiendo, eso sí, de un grado de satisfacción alto respecto a lo que se ha conseguido durante estos 4 años y al funcionamiento de ese pacto de gobierno.
Si de nuevo esa suma Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista no da mayorías, ¿dónde la buscaría? Este año, esta legislatura ha tenido ocasión de pactar con unos y con otros, con Partido Popular, con EH Bildu, pero tras esa experiencia, ¿cuál es su preferencia, mirando al futuro?
Bueno, en primer lugar tengo que decir que lo que busca el Partido Nacionalista Vasco en estas elecciones es una mayoría más amplia. Una mayoría más amplia para garantizar precisamente que nadie ponga en riesgo lo que ya se ha construido. Y por lo tanto aspiramos a tener una mayoría suficiente para gobernar sin problemas. Pero independientemente de que exista o no exista mayoría, llevamos en la sangre la cultura del pacto. Y por lo tanto seguiríamos pactando aún con mayoría. Durante esta legislatura hemos pactado con todos. hemos acordado acuerdos presupuestarios con EH Bildu, con el Partido Popular y también con Podemos. Hemos alcanzado un pacto presupuestario. Hemos demostrado capacidad para pactar con todos. Solamente hay un requisito: querer acordar. Aquel que quiera acordar podrá acordar con el Partido Nacionalista Vasco si lo hace en base a un diagnóstico de los problemas del territorio y buscando soluciones. No, yo no voy a cerrar la posibilidad de acordar con nadie. Me parece un error cerrar la posibilidad de acordar.
¿Sin preferencias?
Con nadie. Dependerá de las propuestas, de los proyectos, de los programas y de qué cuestiones se pongan encima de la mesa. Le voy a poner un ejemplo. Durante los dos primeros años de la legislatura, creo que el acuerdo presupuestario fue muy positivo. Y hizo que Álava...
Acuerdos con EH Bildu.
Con EH Bildu y con Podemos en el segundo año también. Y que además hizo que Álava avanzase. Claro, llegó el momento a la hora de negociar el tercer presupuesto en el que EH Bildu puso encima de la mesa una política fiscal absolutamente disparatada. Una política fiscal que había provocado una situación muy complicada en la economía guipuzcoana. Una política fiscal que no miraba a Europa, que miraba no sé a qué países extraños en los que se puede buscar que las empresas huyan despavoridas de los territorios, ¿no? Y fue absolutamente imposible negociar con ellos. Pero no fue por no querer negociar con EH Bildu, fue porque resultó imposible negociar con aquellos que nos estaban proponiendo políticas fiscales fuera de los parámetros, yo creo, que hay en Europa en este momento.
Acabaron...
Propuestas, esa es la base para negociar, no poner líneas rojas ni excluir a nadie de la negociación. Solamente hay que excluir aquellas propuestas que sean irrealizables o que sean negativas para el futuro del territorio, como lo era aquella.
Alcanzaron entonces un acuerdo para una reforma fiscal que apoyaba el Partido Popular también. Ahora estamos escuchando a los candidatos del Partido Popular pidiendo una rebaja significativa de la presión impositiva. ¿Ahí no se van a encontrar o sí?
Yo le voy a decir lo que ha hecho el Partido Popular, ¿no? Históricamente en el Estado español lo que ha hecho es proponer siempre grandes rebajas de impuestos en las campañas electorales y no llevarlas a cabo después cuando gobernaba. Pero recientemente ha hecho otra cosa. Recientemente acaba de aprobar una serie de medidas fiscales en Andalucía que han consistido básicamente, hay una rebaja de impuestos en Andalucía, hay que decirlo, 0,5% de rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas y 3% de rebaja de impuestos a las rentas altas. Desaparición del impuesto de transmisiones patrimoniales, pero solamente a partir de 1 millón de euros. Es decir, están buscando favorecer a muy poquitas personas, a muy poquitas personas. Y creo que la fiscalidad tiene que ser progresiva. La fiscalidad tiene que garantizar la prestación de los servicios públicos, de todos los servicios públicos y de los servicios públicos con calidad, de calidad. Y para eso hace falta ingresos. Creo que tenemos una buena fiscalidad, porque reúne los dos requisitos que debe tener la fiscalidad. Garantizar esos buenos servicios públicos, tenemos una buena educación, tenemos una buena sanidad, tenemos una buena atención a las personas mayores, tenemos unas buenas carreteras, que es lo que los alaveses y alavesas quieran. Y al mismo tiempo, con la última modificación de hace un año aproximadamente, conseguimos, rebajando el tipo nominal del impuesto de sociedades, atraer más empresas, atraer más inversión y crear más empleo. La fórmula es buena, funciona, está funcionando. Más recaudación, mejores servicios públicos, más riqueza, más empleo, 13.000 empleos más durante esta legislatura. Por favor, no pongamos en riesgo lo que hemos conseguido. Y no pongamos en riesgo lo que hemos conseguido por un puñado de votos.
¿Apostaría por aumentar los incentivos fiscales y reducir la presión fiscal a las empresas en aras a ese desarrollo económico, esa creación de más empleo?
Creo que el tratamiento fiscal a nivel global del impuesto de sociedades después de la última reforma es un tratamiento bueno. Creo que es un tratamiento en el que las empresas pagan en función de sus beneficios reales. Lo que hicimos fue intentar acercar el tipo nominal al tipo efectivo al tipo nominal, es decir, que paguen de verdad según sus rendimientos, ¿no? Pero creo que se pueden mejorar algunas cosas. Tenemos el compromiso de revisar la fiscalidad en el año 2020. Y creo que en el año 2020 habrá que hacer algunas modificaciones que primen la inversión, que primen la I+D+I, que primen también el trabajo estable y el trabajo de calidad. Ya lo hemos hecho en esta última reforma.
Con incentivos fiscales, por tanto, señor González.
O mejorando la política de deducciones, ¿no? Esto se verá en el año 2020.
Acaba de mencionar la creación de empleo, 13.000 afiliados más a la Seguridad Social en Álava. Quizá una de las cosas de las que más puede presumir su gobierno en esta legislatura, ¿o destacaría alguna otra?
Yo no hablaría de presumir, pero para mí ese es el dato más importante. Son 13.000, yo vengo hablando de 13.000, pero después de los datos de hace unos días son prácticamente 13.500, ¿no? Ya 13.500 personas que trabajan hoy y no trabajaban hace 4 años en Álava. Para mí ese es el dato más importante de la legislatura, porque cuando comenzó nos fijamos como gran objetivo reducir el desempleo y mejorar la economía. ¿Y cuál ha sido el resultado? Empresas que se instalan en Álava, empresas que invierten en Álava, cada vez más empresas invierten en Álava, un territorio atractivo, más empleo y además, y lo hemos visto con los datos de recaudación que dimos anteayer, cada vez más empleo de calidad, cada vez salarios más altos, porque las retenciones del IRPF así lo demuestran, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer. Todavía no hemos llegado a la situación que queremos, que es la situación de pleno empleo y empleo de calidad. Y se puede conseguir. Álava tiene mimbres para tener una situación de pleno empleo y empleo de calidad. ¿Qué tiene que hacer? Pues que tiene que trabajar en las líneas estratégicas que este gobierno foral ya está trabajando. Es decir, en la modernización e innovación, Industria 4.0, en los nuevos nichos de negocio muy, muy, muy importantes en el futuro, como son la biociencia, como es la robótica, proyectos innovadores del territorio. Tiene que trabajar el talento. El talento es muy importante para conseguir que los territorios sean territorios líderes.
Claro, da usted esa cifra de quienes consiguen ese empleo, esas más de 13.000 personas, otras personas quizá, y muchas de ellas nos pueden estar escuchando, esos más de 19.000 alaveses y alavesas que siguen buscando un empleo, estas ideas de futuro que proyecta en relación a la economía y a la creación de empleo, ¿cree que le sirven a esas personas que están esperando por un puesto de trabajo y un puesto de trabajo de calidad?
La situación de Álava ha mejorado y la economía alavesa va bien, pero efectivamente esto, decírselo a quien está en una situación de desempleo, pues dirá, ¿de qué me hablan, no? Si yo no encuentro trabajo. Y hay personas que están en una situación de difícil empleabilidad, es verdad. La reforma laboral del Partido Popular provocó la destrucción de empleo estable y su sustitución en algunos casos por empleo precario. Y hay personas que tienen, pues mi edad, por ejemplo, ¿no? 50 y tantos años, que salieron de sus empresas y que ahora ven muchas dificultades para volver al mercado laboral. ¿Qué estamos planteando para estas personas? Estamos planteando para estas personas la detección de cuáles son los perfiles profesionales que las empresas alavesas necesitan, porque al mismo tiempo las empresas nos dicen que van a contratar a 6.000 personas este año, en el año 2019, y que no encuentran esos perfiles, lo están diciendo todos los días, ¿no? Estamos trabajando para buscar esos perfiles profesionales y hacer una labor de formación, ¿eh? No hace falta que sea formación reglada, de preparación para adaptarse a las necesidades reales de las empresas. Creemos que de esa manera conseguiremos también una alta empleabilidad de esos colectivos que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral ahora mismo.
Mejora la recaudación de impuestos, nos lo decía, buen síntoma de la economía, pero bueno, gran parte se va al gobierno vasco, como sabemos todos, por la ley de aportaciones. El Partido Popular dice que no revierte ese dinero al territorio en forma de inversiones, que damos más de lo que recibimos en Álava. ¿Hay algo de razón en esa queja?
Bueno, el Partido Popular está adoptando la política, está importando la política de Estados Unidos, no la de Trump, la de Estado de las fake news, ¿no? Dice una cosa que es una barbaridad, que no es verdad, la repite muchas veces y hay gente que acaba creyéndola, ¿no? Yo le voy a dar un dato, ¿eh? Un dato que pedí ayer. Álava tiene aproximadamente el 15% de la población de la comunidad autónoma. Recibe el 20% de las inversiones del gobierno. Esta es la realidad, estos son datos. Esto no es una fake news, ¿no? Y también otro dato que pedí ayer. ¿Cuáles son las inversiones que el gobierno vasco tiene comprometidas con Álava ahora mismo? Solamente en materia de movilidad, aproximadamente 200 millones de euros. En inversiones hospitalarias, 50 y tantos millones de euros. 30 y tantos millones de euros en centros escolares. Tiene comprometida también la depuradora de Agurain, por decir algunas. Y quiero decir otra cosa, porque me parece importante que los datos y las cifras se conozcan. Álava paga al Estado más de 100 millones al año en concepto de cupo. Esto es lo que dice el concierto económico, para que el gobierno del Estado invierta en Álava lo que son sus competencias. Hay dos grandes cuestiones pendientes, competencia del Estado de invertir en Álava. Una, la competencia ferroviaria. Dos, su compromiso de abordar la depuración de Ayala, ¿no? La depuración del Nervión. Durante los últimos 10 años el Estado ha recibido de Álava cerca de 1.500 millones de euros. Llevamos 10 años esperando la alta velocidad. Llevamos 10 años esperando esas inversiones en depuración.
Empiezan a llegar esas inversiones en depuración para
cuando
allá.
Cuando no gobierna el Partido Popular. 10 años de gobierno del Partido Popular en Madrid, 1.500 millones de cupo, 0 euros revertidos a Álava. Esto no son fake news. Estos son datos objetivos, ¿eh? Y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer los responsables políticos y los responsables institucionales es contar a la ciudadanía la realidad con datos, con números, con cifras, ¿no? Yo creo que el Lehendakari que mejor ha entendido Álava es el Lendakari Urkullu. El Lendakari que más ha apostado por Álava es el Lendakari Urkullu. Y yo creo que la forma de trabajar del Partido Nacionalista Vasco, ese equipo Urkullu, Urtaran, González, funciona y trae lo mejor para Álava. La ciudadanía vasca también, o alavesa, también lo ha entendido así, porque le dio la confianza al Lendakari Urkullu y nos ha dado la confianza hace 15 días al Partido Nacionalista Vasco en Álava.
Les falta quizá esa complicidad con el resto de las diputaciones forales, vizcaína y guipuzcoana, gobernadas también por el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, a la hora de abordar esa reforma de la ley de aportaciones. Y hablamos ya de los porcentajes que tiene que aportar cada territorio, donde ustedes mismos reconocen que hay una disfunción ahora mismo y que es necesario renovarla.
La ley de aportaciones se aprobó en el año 2007, gobernaba el Partido Popular en Álava, y efectivamente estableció un método de cálculo de la aportación que no ha funcionado bien. Estableció también un sistema de corrección de esa fórmula de cálculo, lo que se llama el Fondo General de Ajuste, que era insuficiente. En enero hemos llegado a un acuerdo, las tres diputaciones, Eudel, el Gobierno Vasco, para incrementar en un 0,45% ese Fondo General de Ajuste. ¿Esto qué quiere decir? Pues le pondré un ejemplo. Que si este acuerdo se hubiera producido en la legislatura del Partido Popular, en la que no funcionó la ley de aportaciones, Álava hubiera dispuesto de 85 millones de euros más. Ese acuerdo se ha llegado ahora. Y ahora sí que estaba funcionando la ley de aportaciones. Durante los años 15, 16, 17 y 18, lo que ha aportado Álava es lo que le correspondía en función de su población y de su riqueza. Porque no se aporta solo en función de la población, se aporta en función de la riqueza. Y Álava es el territorio más rico de Euskadi. Tenemos el Producto Interior Bruto más rico de Euskadi. Esto no hay que olvidarlo. Tenemos el Producto Interior Bruto prácticamente más rico del Estado. Un 135% del Producto Interior Bruto, de la media del Producto Interior Bruto de Europa. De la Europa 28, ¿no? Somos un territorio rico. Ya sé que decirle a esto a quien está en una situación de desempleo, pues no le sirve, ¿no? Y lo entiendo. Pero en términos generales, en esta media, que es una media diabólica, ¿no? Somos un territorio rico y aportamos como tal. Este acuerdo supone una tranquilidad y una garantía para el futuro de Álava.
Un territorio rico, como nos dice, pero que no lo ven los desempleados seguramente, o no lo viven personalmente. Tampoco seguramente muchas de las personas que están en las listas de espera para tener una plaza en residencias, o los propios trabajadores de los servicios sociales, tanto públicos como privados, con las empresas concertadas, que vienen quejándose de una situación de una mala calidad en el empleo. ¿Qué responsabilidad asume la institución en esta situación y a qué se compromete, señor González?
En el caso de, bueno, quienes se vienen quejando y se quejaron ayer son los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente de las pequeñas residencias privadas de Álava, porque no tienen convenio colectivo. Las grandes residencias tienen convenio colectivo y están en unas condiciones dignas, ¿no? Las pequeñas no tienen convenio colectivo. Y nos están pidiendo a la Diputación Foral de Álava que hagamos lo posible para que se firme el convenio colectivo. ¿Qué puedo decir? Que la Diputación Foral de Álava no tiene una sola plaza concertada con esas residencias. Y se compromete a no concertar una sola plaza con residencias que no tienen convenio colectivo. Ni la tiene, ni la va a tener. Que la Diputación Foral de Álava está haciendo lo posible y se ha reunido con las empresas para intentar que suscriban un convenio colectivo. No puede obligarles, ¿no? Estamos hablando de residencias privadas con las que no tenemos una relación contractual, no conveníamos, no concertamos con ellas, no enviamos personas a esas residencias, ¿no? Y por lo tanto, yo entiendo la situación de las personas que están en unas condiciones laborales, desde luego que no son dignas, y es así. Hay personas que cobran menos de 1.000 euros, y esas condiciones laborales, yo creo que en Álava no son de recibo. Pero la Diputación Foral de Álava no tiene capacidad legal, ni la no tiene inspección de trabajo, no tiene competencias en materia de trabajo y no puede obligar a ninguna empresa a firmar un convenio colectivo. Lo que puede hacer, y es lo que hace, es comprometerse a no enviar ni una sola persona mayor a esas residencias. Quiero decir, a no concertar con esas residencias. Luego las personas van a la residencia que quieren, las que no van a plazas concertadas, ¿no?
En muchos casos, subvencionada ese coste de la residencia con cheques forales.
Lo que tienen es una prestación de la ley de dependencia. Una prestación que establece la ley de dependencia y con la que luego, efectivamente, se sufraga parte de una residencia.
La Final Four, los acontecimientos deportivos, estamos a punto de comenzar ese gran campeonato, esa gran competición de baloncesto que nos va a poner, desde luego, en el punto de mira de medio mundo. ¿Lo ve como una apuesta, este tipo de acontecimientos deportivos, los ve como una apuesta estratégica para el territorio?
Este, sin duda, lo es, sin duda. Es una apuesta estratégica que primero pone a Vitoria-Gasteiz, pone a Álava en el mapa, ¿no? se va a retransmitir, lo oí antes de llegar aquí, ¿no? A 200
países. 200 países en el mundo, sí, 650 periodistas acreditados.
Es una oportunidad de enseñar lo que somos y de demostrar lo que somos, de darnos a conocer. Un territorio pequeño como el nuestro no tiene muchas oportunidades de darse a conocer. Y darse a conocer es importante, no solo porque vendrá gente a vernos, no solo por el turismo, que también aporta al Producto Interior Bruto, sino porque también hace que se fijen en nosotros incluso las empresas para invertir, ¿no? Y que tengamos más oportunidades de vender lo que es nuestro territorio, que es un territorio que yo creo que se ha convertido en los últimos años en un territorio de oportunidad. Por lo tanto, es un escaparate estupendo, extraordinario para el mundo, una oportunidad inmejorable de vendernos como territorio, y también una oportunidad para los alaveses y alavesas de disfrutar de un acontecimiento deportivo de primer nivel en el mundo, ¿no? Y solamente una cuestión, ¿eh? ¿Quiénes han albergado antes acontecimientos de tipo la Final Four? ¿De dónde venimos, ¿no? Venimos de grandes ciudades europeas, ¿no? Las grandes capitales europeas han albergado hasta ahora la Final Four, y ahora Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, como dice el alcalde, también una superciudad, porque solo una superciudad puede albergar un acontecimiento de este tipo.
Ramiro González, candidato del Partido Nacionalista Vasco a diputado general. Eskerrikasko.
Eskerrikasko zuri.
26 de mayo. Elecciones Europeas Municipales y Forales 2019.